Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de lengua latina. El tema de hoy, historiografía renacentista, va a ser analizado por doña Mercedes Trascasa, profesora de nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches. Yo siempre suelo repetir que para nuestros alumnos de Geografía e Historia, la asignatura de Lengua Latina es, además de un instrumento de trabajo, parte integrante de su formación humanística. La importancia del estudio de latín radica en el hecho de que esta lengua es la llave que permitirá a nuestros alumnos acceder a las fuentes de conocimiento, no sólo de la historia antigua, sino también de la medieval y moderna. Porque, como es sabido, hasta el siglo XVIII se continuó escribiendo historia en latín. Y para los que quieran investigar, en nuestros archivos y bibliotecas hay numerosos documentos escritos en esta lengua sobre los temas más diversos, y algunos de los cuales fueron escritos en una etapa tan interesante para la historia de España y Europa como son los siglos XV y XVI. El estudio de esta asignatura se realiza en dos cuatrimestres, programados de la manera siguiente. El primer cuatrimestre se dedica al estudio de la lengua latina de la época clásica. En particular, se analiza la Guerra de las Galias de Julio César. En el segundo, que es este el que nos corresponde, se estudia el latín de la época renacentista, siglo XV y XVI, durante la cual, aunque el latín tuvo que competir fuertemente con las lenguas vernáculas, siguió siendo el principal y el más importante vehículo de comunicación en los ámbitos de la cultura, la ciencia y la diplomacia. ¿Pero qué supone lingüísticamente hablando el movimiento renacentista para la lengua latina? Pues bien, este movimiento se caracteriza esencialmente por un deseo de renovación estética. Y esta idea de renovación se refleja desde el primer momento sobre la lengua. Los humanistas reaccionan contra el latín de los escolásticos porque les parecía estéticamente imperfecto y se vuelcan en el estudio de los autores clásicos, de léxicos diversos, de tratados de estilística, etc. Sin embargo, muy pronto dentro de este movimiento de renovación surge la polémica sobre el escritor ideal, la búsqueda de un modelo a seguir. Para unos, los denominados ciceronianos, el ideal del escritor era, como su propio nombre indica, Cicerón. Según estos autores, había que imitar formal y de forma exclusiva a Cicerón. Esta tendencia estuvo representada en España por Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Luis de Granada. Para otros, los eclécticos, el ideal de escritor no existía y defendían una personalidad y estilo propios. Para lograrlo, aconsejaban la lectura de autores distintos de Cicerón, incluso medievales. Defensores de esta postura fueron Erasmo, Luis Vives y Tomás Moro, entre otros. Tras esta breve introducción, la siguiente cuestión que vamos a tratar es la de saber en qué consiste el latín renacentista, ¿cuáles son los elementos que lo integran? Según algunos autores, la lengua latina de los siglos XV y XVI constaría de antiguos elementos heredados sin interrupción y puestos al día artísticamente por los humanistas, elementos vulgares, elementos que pueden remontarse a los padres de la Iglesia y a los filósofos escolásticos, sedimentos de todas las épocas de la vida intelectual de Europa que constituyen una mezcla de componentes romanos, griegos, hispánicos, germanos, galos, itálicos, arábigos y otros. El núcleo está constituido por la morfología y el léxico de la lengua literaria clásica, mientras que la sintaxis y la estilística son tratadas según la formación, conocimientos y gusto de los diversos autores. En resumen, puede decirse que en todos los niveles de la lengua se aprecian los efectos de tres componentes: Imitación consciente de los clásicos. Tradición medieval inconsciente. Nuevas necesidades de expresión y comunicación propias de la época. Para la preparación de esta parte de la asignatura, se recomienda a los alumnos unos textos bilingües de gran utilidad si se lo trabajan, claro está, para conseguir el nivel que se pretende en este curso. La Guerra de Granada y Cerco a Granada de Elio Antonio de Nebrija y la Batalla de Lepanto de Ambrosio de Morales. Elio Antonio de Nebrija nace en Nebrija hacia 1441. Estudió en Salamanca. A los 19 años marchó a Italia y 10 años más tarde vuelve a España. En 1509 es nombrado en Valladolid cronista real. Muere el 3 de julio de 1522. Una parte de los últimos años de su vida los dedicó a la composición de dos obras históricas, Las décadas y La conquista del reino de Navarra o Belum navariense. Ambrosio de Morales nace en Córdoba hacia 1513. Se traslada a Salamanca con su tío el humanista Fernán Pérez de Oliva, iniciando allí su formación. Es nombrado cronista del rey Felipe II en 1563 y entre sus obras más notorias figuran La crónica general de España y Las antigüedades de España. Muere en Córdoba en 1591. Cuando Nebrija es nombrado cronista, recibe el encargo de traducir a latín la crónica castellana compuesta en romance por Hernando del Pulgar. Nebrija la traduce siguiendo la versión castellana de Pulgar, pero dando sus toques personales, de forma que su trabajo no se limitó a una simple traducción. Suprime todo lo que le resulta extraño, ciñéndose más al tema central, es decir, a todo lo relacionado directamente con Fernando e Isabel, y añade datos que le parecen necesarios. El tema militar lo enfoca según el modelo clásico. Su crónica tiene menos citas bíblicas que la del propio Pulgar, y más de autores clásicos. Incluso, a veces, en cada capítulo, da una pequeña explicación acerca de la ubicación de los reyes, etc. Como historiador, Nebrija no es nada riguroso. Se nutre a veces de noticias erróneas. Sin embargo, desprestigia, o más bien valora, no muy positivamente, el trabajo de sus predecesores. Pero hay que tener en cuenta que a Nebrija no le preocupaba demasiado la narración histórica. Su preocupación estaba en presentar una buena imagen tanto de Fernando como de Isabel, acompañada de una correcta dicción. Su vocación era, ante todo, filológica. Tenía un gran conocimiento de los autores clásicos y gran obsesión por la lengua y el léxico latino. Quería latinizar todo, aunque contaba con serias dificultades. Había que acomodar su expresión a los escritores clásicos antiguos. Tenía, por otra parte, que evitar cualquier uso que chocase con los clásicos, etcétera, etcétera. Pero no todo, por supuesto, era problemático. Hay palabras que son simple correspondencia entre la lengua romance y la latina, como conde, comes. Y cuando no se daba ningún tipo de correspondencia entre las dos lenguas, recurre a neologismos adaptables al latín y autoexplicativos por medio de sus componentes. Así, Marcio, que significa marqués, Navarcum, que significa admirante. Sin embargo, a pesar de su gran preocupación por latinizar al máximo el vocabulario, Su estilo es diáfano y de construcción sencilla, no lejano de los cronistas medievales y sin exceso de hipérbato. Debido al tiempo de que disponemos, de Ambrosio de Morales solo voy a referirme al concepto que tenía de la historia y a la forma de escribirla. Según este humanista, dos son las causas principales que pueden mover al historiador a escribir. Una, mejorar la certidumbre de lo relatado. Y otra, mejorar el estilo, decir más hermosamente las cosas. Ahora vamos a referirnos a algunas particularidades que suelen aparecer en otros autores, además de El Nebrija y Ambrosio de Morales. En ortografía encontramos las siguientes particularidades. Confusión de I latina con la I griega, en palabras griegas y latinas. Piratarum, ínclita, por ejemplo. Confusión del grupo ti, si más vocal, por identidad de pronunciación. Dictionis, nuntium, etc. E en vez de ae y viceversa. Presidia en vez de praesidia. Prefectum en vez de praefectum, etc. Simplificación de geminadas y geminación incorrecta. Apelan, quatuor, etc. Reducción de grupos consonánticos. Ascriptus, expecto. Confusión en el uso de la H, que se pone indebidamente o se suprime donde no conviene. Carus, autoritas, etc. Confusión de M y N. Plaerunque, con N. Asimilación. En la morfología destacamos lo siguiente. Algunas vacilaciones entre la primera declinación y la tercera. Uso muy frecuente de la voz perifrástica. Empleo de verbos transitivos como intransitivos, etcétera, etcétera. Y respecto a las particularidades sintácticas, tenemos que decir lo siguiente. Sustitución del perfecto por la construcción de coepi más infinitivo. Navigare coepit, por ejemplo. Constante uso de se con valor reflexivo. Se preparant, se extendit, etc. Uso abundante de ipse en vez del anafórico is. Reforzamiento de ipse con met y del reflexivo con ipse. Uso frecuente de is en función no anafórica. Gran cantidad de pleonasmos y acumulación y precisión de adverbios mediante preposiciones. Uso bastante peculiar de las conjunciones, entre las que podemos destacar las combinaciones de sed quia, et quonian, et quanquan, etc., encabezando todos sus respectivos periodos por delante de la oración principal. Alguna falta de concordancia y algún anacoluto. En cuanto al orden de palabras, a veces encontramos el orden regular invertido, verbo al comienzo y sujeto al final. La composición del periodo es bastante torpe, periodos larguísimos, acumulación de subordinadas de un mismo tipo, subordinadas de subordinadas, repetición frecuente de una misma palabra, etc. En el aspecto semántico se observa la tendencia a latinizar conceptos y cosas de la religión. Cristianismo y cristiandad son Christianum nomen y Christiana respublica. Dios nuestro Señor es Deus optimus maximus. Es muy frecuente el uso de divus por sanctus. La orden de San Juan es Militia Divi Ioannis, aunque también se usa Sancti Ioannis Militia. Divus Petrus Apostolus se refiere a San Pedro. También se emplea numen para referirse a la divinidad. Cuando se tienen que expresar nuevas realidades o conceptos para los cuales no existe término clásico adaptable, el humanista puede recurrir a la creación de un neologismo, pro rex, virrey, formado según cónsul, procónsul. La introducción de las palabras vernáculas, entrecomilladas con un ita appellant, ita vocant. El nombre del lugarteniente, calcado a latín, se reproduce así, locum tenens. El influjo de la lengua vernácula se observa naturalmente en la elección de determinadas palabras, inimicus, por ejemplo, con el sentido de hostis, gubernare, con el sentido de gobernar un país, región, totus por omnis, etc. Perífrasis aeneis machinis, literalmente, máquinas de bronce o cobre. Perífrasis para designar tal vez a los cañones o artillería. Pese a los esfuerzos puristas en el vocabulario, se mezclan préstamos griegos como epístola, blasfemia, poetismos, innumerables palabras forjadas en la etapa precedente, palabras nuevas que o no aparecen en etapas precedentes o tienen un nuevo significado. Por ejemplo, prores, que ya hemos comentado antes, tetrarquía, etc. Para terminar, quiero hacer un ruego a los alumnos de cara a las próximas pruebas personales, y es que se fijen bien en el examen que tienen que hacer y no hagan el latín que corresponde a filología. Muchas gracias.